Bueno, y continuemos platicando de asuntos en materia de salud, teniendo como telón de fondo el incremento de las temperaturas que estamos viviendo, en algunos casos padeciendo ya en el transcurso de las últimas semanas aquí en nuestra ciudad, temperaturas que sabemos además se van a incrementar en el transcurso de los próximos días, y por ello pues hay que tomar algunas precauciones y generar mayor conciencia acerca de cómo cuidarnos. Y además poner atención a los más pequeños de casa y también a las personas adultas mayores. Para platicar respecto al tema, esta tarde me da mucho gusto recibir en este espacio al doctor Adolfo López Corona. Él es un médico adscrito a la Coordinación Epidemiológica Hospitalaria del Hospital Civil de Guadalajara. Doctor, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes y que nos den el espacio para hablar de este tema tan importante.
Para abrir la conversación, doctor Adolfo López, platíqueme un poquito acerca de las enfermedades más comunes que están relacionadas con el incremento de la temperatura en esta época del año.
Sí, claro. Quisiera comenzar hablando un poquito de antecedentes, porque esto que nos está pasando en este momento ya ha sido descrito. Han sido los 10 años más calurosos que hemos tenido en alrededor de 150 años. Y esto solamente durante la última década, más o menos del 2015 al 2024 y lo que va del 2025. De hecho, solamente el día de hoy en la zona metropolitana de Guadalajara estamos entre 30 y 33 grados centígrados. El 2024 fue clasificado como el año más cálido desde que comenzaron todos los registros globales que se hacen, con una temperatura aproximadamente 1.3 grados centígrados superior a la media de todo el siglo pasado. Entonces, hemos tenido años muy calurosos y 2025 se espera que esté entre los años más cálidos de la historia de nuestro país. En ese sentido, entender que no solamente es un daño a la salud de las personas, sino tiene efectos en el cambio, o sea, que todo este cambio climático afecta a la salud global en general. El impacto es debido a estas olas de calor que han tenido más frecuencia y son más intensas en todo el mundo, pero en nuestro país han llegado muy fuertemente y provoca evidentemente una mayor mortalidad y más agotamiento por calor. De hecho, se ve incrementado el agravamiento de las enfermedades circulatorias y de las enfermedades respiratorias. Igualmente hemos visto mayor riesgo y daño a la salud causado por desastres naturales. O sea, en este sentido podemos meter tormentas, huracanes, tornados, inundaciones. Y de igual manera, un incremento del aproximadamente del 10% para diarrea en lugares tropicales y subtropicales, que México tiene este tipo de escenarios. Igualmente, en nuestro país, por ejemplo, hemos visto el incremento de enfermedades como lo es el dengue. De hecho, hay una estrategia de prevención y seguimiento para los riesgos de la temporada de calor, no solamente a nivel nacional, sino también en el estado. Y bueno, desde que empieza esta temporada que te comentaba de calor, ya llevamos por lo menos esta década, se ha hecho una vigilancia desde lo epidemiológico hasta la parte de la atención médica. Hay lo que manejamos nosotros como impacto directo e impacto indirecto. El impacto directo es directamente pues los daños a la salud, como pueden ser la deshidratación, agotamiento por calor, golpe de calor y quemaduras. Jalisco no está exento de este tipo de impactos directos y puede haber un proceso de aceleración de muerte que puede tener que ver con lo que ya comentaba de enfermedad respiratoria, enfermedad cardiovascular, algunas enfermedades crónicas como enfermedades de tipo crónico como renal, como mental. Y obviamente esto incurre en una mayor incidencia de hospitalización por este tipo de enfermedades como la respiratoria, la diabetes, infarto, etcétera, ¿no? Y el impacto que puede ser indirecto es en el servicio de salud un incremento de llamadas a los servicios de urgencia por urgencias percibidas, el incremento de la hospitalización o de atenciones en la medicina crítica, el incremento también en las infecciones asociadas a la atención. Puede haber mayor incremento de accidentes por lesiones, por envenenamiento, ahogamiento o también el tema de los accidentes de trabajo. Puede ser, por ejemplo, también incremento de enfermedades en esta temporada como diarreicas, las enfermedades diarreicas agudas, que pueden ser por el mal manejo, malas condiciones de almacenamiento de los alimentos o del mismo procesamiento de los mismos.
De este escenario, doctor, que nos está compartiendo, ¿cuáles son, digamos, las enfermedades más comunes asociadas con el calor que les está tocando atender en los hospitales civiles?
Sobre todo, enfermedad diarreica aguda, ese sería el principal de todo.
¿En qué porcentaje se incrementa en esta época del año?
En esta época del año puede llegar a incrementar hasta en un 30% en el estimado. De hecho, lo habitual pueden ser síncopes por calor también, es otra motivo de atención, golpe de calor e insolación, que también provoca deshidratación. Los servicios de atención médica incrementan la cantidad de atenciones por golpe de calor, y esto evidentemente tiene que ver con la población más vulnerable. Es importante mencionarte que las personas sufren de mayor agotamiento por este calor, que las personas tienen un menor rendimiento y que hay personas que parte de sus labores diarias es estar expuestos al sol, ¿sí? Es importante ahorita esto que mencionas porque, por ejemplo, las personas más vulnerables a este cambio de temperatura hacia el incremento son las personas que tienen alguna capacidad diferente, que es las mujeres embarazadas, las personas que están en condición de calle, pobreza, o por ejemplo los migrantes, los niños muy pequeños y los adultos mayores, las personas que se dedican a trabajar al aire libre, como es en el ámbito de la construcción, y por ejemplo las personas que hacen deporte de alto rendimiento, pero que tienen actividad aeróbica en el sol.
Correcto. En el transcurso, digamos, de estas primeras semanas, ya nos decía usted, doctor, se han incrementado hasta 30% las enfermedades, digamos, o las infecciones gastrointestinales, que me imagino tienen una relación con una descomposición mucho más rápida en los alimentos. Y en materia de golpes de calor, de casos de deshidratación que hayan tenido que atender ustedes, ¿cómo van las cosas?
Afortunadamente, al menos en el hospital civil, no muy fuerte. Pero sí ha habido atenciones que están directamente relacionadas pues con estos padecimientos que tienen que ver con el incremento de la temperatura. Por ejemplo, para 2024, ¿sí?, el estado de Jalisco en general reportó 97 casos de golpe de calor y 27 casos de deshidratación. Normalmente suele ser en menor cantidad las quemaduras directas por la exposición al sol. Esto en comparación con estados que tienen a lo mejor un tanto más de condiciones adversas en este sentido, como puede ser Quintana Roo, Sonora o algunos otros. Pero bueno, sí, sigue habiendo. Lo que más atendemos nosotros realmente derivado de esto sería la enfermedad diarreica aguda, que en ese sentido, afortunadamente, para 2024, o sea que nosotros nos basamos sobre todo en lo que son las semanas epidemiológicas de los reportes que se hacen, y ha habido un incremento, por ejemplo, de lo que vivimos entre enero y febrero, pero tenemos pues el apoyo colaborativo de nuestras autoridades sanitarias, se hacen campañas para la prevención. Por eso nosotros normalmente a estas alturas del año ya empezamos a ver anuncios que nos dicen sobre la buena cocción de los alimentos, algunos mariscos que pueden o no consumirse, hay que respetar las temporadas de veda, por ejemplo. De hecho, es importante mencionar que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud nos dice que las olas de calor de las que escuchamos mucho, porque, digo, y esto como para quienes nos están escuchando, seguido vemos que nos dicen, viene una nueva oleada de calor, ¿no? ¿Qué es una oleada de calor? Bueno, esto se produce cuando en un lugar hay días y noches de mucho calor por un cambio que se prolonga y aumenta en la temperatura, en su frecuencia, en su duración y en la intensidad. Este calor excesivo y prolongado es el que puede afectarnos de manera que exacerba nuestras enfermedades que podamos tener o nos hace vulnerables a todo esto que venimos comentando. En ese sentido, acuerdo, ya dijimos también quiénes son las personas que tienen más riesgo, pero importante comentarles a las personas que, por ejemplo, nos puede provocar calambres, síntomas como que nos sentimos que nos estamos desvaneciendo, agotamiento, o puede ser directamente el síndrome más grave, este golpe de calor, ¿no?
Oiga, doctor, hace algunos días, justo haciendo referencia a lo que de pronto reporta el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, me llamaba la atención que Jalisco encabeza a nivel nacional los casos de intoxicaciones alimentarias. ¿Qué estamos haciendo mal en Jalisco? Porque además, pues presumo que no es un estado en el que más calor hace de todo el país. ¿En qué estamos fallando y por qué estamos en este ranking en primer lugar?
No tanto a modo de mediar las posturas, pero sí quiero hacer énfasis en una situación. Jalisco, y digo porque somos parte de, nos hemos comprometido a fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica e identificar tempranamente los casos y notificarlos a la federación. La información que se da por vías oficiales es el reporte que nosotros damos. Evidentemente, contra otros estados, a excepción de la Ciudad de México, por ejemplo, que tiene una mayor cantidad de población, si lo analizamos, nuestra distribución poblacional es más elevada. Es, por así decirlo, estamos cerca de la media nacional, pero somos una cantidad de población más fuerte que otros estados y reportamos, o sea, creemos que estamos haciendo una buena notificación de los casos. Te lo digo porque sí te da esto de que damos información a la población, de que tratamos de sensibilizar a todos sobre la parte de los alimentos para que tengamos el menor riesgo posible. Pero sí, decir la verdad que sí hemos sido enérgicos en identificar los casos y reportarlos. Correcto. Aquí el tema es, en todo el país se dan casos de intoxicación alimentaria, casos de diarrea aguda por intoxicación. El cuidado que debemos de tener o la importancia que le debemos dar a dar un buen manejo de nuestros alimentos en esta temporada es crucial. Simplemente recomendarles a las personas que no descuiden esa parte. Y por otro lado, también decir que una persona que está expuesta al sol de manera constante durante el día en esta temporada que hay oleadas de calor, puede llegar, o sea, que conozcan bien cuáles son los principales síntomas de agotamiento. ¿Para qué? Para que hidraten su cuerpo, para que no se expongan tanto al sol y en determinado caso busquen atención médica. Eso nos importa mucho porque precisamente parece que tenemos más diarreas, pero no sabemos si a lo mejor hay más personas que tienen agotamiento por calor, pero no van a atenderse. Y estamos entonces invitando a toda la población a que sepa identificar tempranamente este tipo de cosas. ¿Y qué serían los signos y síntomas? Bueno, piel fría, muy húmeda, o que se empieza a erizar cuando está expuesto al calor, sudoración muy intensa, porque acuérdense que la sudoración es una manera de nosotros sacar ese calor del cuerpo, desmayo directamente o sensación de mucho mareo, cansancio, tener un pulso debilitado o muy rápido, que la presión arterial baje cuando nos ponemos de pie, que ay Dios, como que me dio el mareo, me les estoy desmayando cuando me doy un levantón rápido, calambres musculares, náuseas y dolor de cabeza. Si nosotros tenemos una conjunción de este tipo de signos y síntomas, vale la pena hidratarnos bien, no exponernos al sol y si continúa, ir a acudir a la atención médica.
Justo a propósito de esto, Doc, ¿cuál es la forma correcta de hidratarnos? Porque líquidos, bueno, hay muchos, pero ¿cuáles y en qué proporción?
Ok, y esto es bien importante. Normalmente las personas dicen, yo para poder rehidratarme consumo, sin decir ningún tipo de marca, porque no estamos en el espacio para eso, tomo un suero con un suero hidratante, sí, o con electrolitos, una bebida.
Un Gatorade, un suero,
un Gatorade o alguna bebida similar, y porque nos han dicho que tiene electrolitos, que hidrata, la recomendación sería principalmente hidratación con agua purificada, 2 a 3 litros por día en esta temporada, sobre todo si estamos expuestos a calor extremo, y en determinado caso una verdadera hidratación sería agua purificada con suero, con electrolitos orales, pero de ese que es en polvo, como el que nos dan en el centro de salud.
Sí, sí.
Un litro de agua con un sobre. Eso sería un mecanismo de hidratación mucho más eficiente que una bebida, porque los otros tipos de bebidas están altamente azucarados.
Correcto, porque una cosa también, pues es el Gatorade, y otra cosa, por ejemplo, es el electrolit. ¿El electrolit sí o el electrolit no?
El electrolit, claro que pudiéramos decir que es una mejor alternativa al Gatorade, pero si yo puedo conscientemente, como profesional de la salud, emitir una recomendación, sería más bien agua purificada con electrolitos orales en suero.
Muy bien.
Yo sé que no es lo mismo y no tiene el mismo sabor, pero precisamente ese es el tema, ¿no?
Sí, por supuesto.
No prioricemos tanto el sabor sobre una hidratación formal. Y esa es la parte que al final de cuentas nosotros, si los llegamos a atender en la unidad hospitalaria o en cualquier institución de salud, vamos a priorizar una adecuada hidratación antes que la parte del sabor o la percepción, ¿no?
Totalmente. Totalmente. Oiga, Doc, ¿y cómo cuidamos a los bebés, a los niños más chiquitos? Ya nos platicaba usted de los síntomas que uno puede llegar a sentir, pero a veces ellos pues no están en la posibilidad de expresarse del todo bien.
Claro. Bueno, para la población vulnerable que ya comentábamos, es importante, ahorita me pregunta sobre bebés y niños, no dejar nunca a los niños, o en su defecto también la gente que tiene a sus animales dentro de un vehículo aparcado, por ejemplo, que está estacionado durante mucho tiempo, porque las temperaturas pueden elevarse rápidamente a un nivel peligroso. Los niños y los bebés no deben nunca estar a la luz directa del sol durante muchos tiempos prolongados en esta temporada de calor. Debemos de priorizar tenerlos en un lugar con sombra o al interior de un hogar con buena ventilación. La sombra puede llegar a reducir, esto es un dato importante que mencionar, la sensación de calor en más de 10 grados centígrados. Entonces tú imagínate nada más lo que podemos hacer simplemente por estar en un lugar de sombra o tener una buena protección como un parasol. No cubrir nunca un cochecito de bebé, por ejemplo, con tela seca, ya que ello aumenta el calor. O sea, si cubrimos el carrito para que no le dé el sol, de todos modos vamos a hacer que se insole más. No tener a los niños vestidos con ropa ligera y holgada, pero que cubra buena superficie corporal. Hay que priorizar utilizar sombreros de ala ancha, gafas de sol, crema solar para protegerlos de los rayos solares. De hecho, por ejemplo, platicando con médicos, colegas del Instituto Dermatológico, nos decían, pues al final de cuentas, el mejor mecanismo natural para protegernos del sol no deja de ser la ropa. Una buena ropa que tenga protección contra el sol, un sombrero de ala ancha que nos ayude a cubrir realmente del sol, no solo la gorra, la cachucha tradicional, sino un gorro de un sombrero de ala ancha. Y bueno, en ese sentido, para la población en general, no exponerse al calor, que eso es muy importante para conservar la medida de lo posible un buen estado de hidratación, no salir al exterior ni hacer actividades en el momento más caluroso del día, permanecer, ya decíamos, a la sombra, pasar el tiempo en lugares frescos, permanecer atento a las noticias que las autoridades nos emiten sobre las recomendaciones para la temporada de calor, la ropa holgada y ligera, lo que decíamos del automóvil, el clima, tener una buena ventilación en casa también es importante, y en casa, por ejemplo, pues tratar de mantener lo más fresca posible en la vivienda, ¿no? En la noche, abrir las ventanas para que pueda entrar la mejor ventilación, que es cuando hay una temperatura más agradable. Cuando la temperatura exterior sea más fuerte que la del interior, cerrar ventanas quizá y cubrir con persianas o contraventanas para poder tapar la luz del sol directa. No cerrar en su totalidad, pero sí tener parcialmente cerrado. Los aparatos electrónicos suelen calentar mucho. Entonces, tener, por ejemplo, la menor cantidad de aparatos electrónicos prendidos. Si usamos, por ejemplo, el aire acondicionado, que también es una alternativa al interior, pues obviamente ajustar un termostato agradable, preferentemente se recomienda a unos 25 a 27 grados centígrados, y en su defecto, pues también puede ser el uso de un ventilador eléctrico. De hecho, se sabe que al tener el ventilador, se puede llegar a disminuir hasta 4 grados centígrados o tener una percepción de hasta 4 grados centígrados más bajo que si no lo tuvieran.
Muy bien.
Recordar que también el ventilador no deja de ser una buena alternativa porque, por otro lado, el el aire acondicionado, pues tiene un consumo de más de 70% sobre un ventilador tradicional.
Bien, pues doctor, le agradezco en verdad mucho la posibilidad de platicar con usted respecto a este tema, generar mayor conciencia, sobre todo, pues tener estos datos muy puntuales, muy concretos y muy prácticos también para cuidar nuestra salud con el incremento de las temperaturas que sabemos de cierto, pues apenas estamos empezando, así que es importante tener en consideración todos estos datos. Muy, muy amable, doctor, y si nos lo permite, pues ya le volveremos a dar lata.
Claro que sí, estamos aquí abiertos al diálogo y para dar una conclusión, me gustaría invitar a toda la población como mensaje final respecto a los alimentos. Ajá. Buena higiene de manos, cocer bien nuestros alimentos, lavar todo con agua y jabón, consumir solo agua desinfectada o agua purificada en este caso, y consumir los alimentos inmediatamente después de su preparación para evitar que estos estén descompuestos. Agradezco mucho el espacio y de parte del hospital, pues es un gusto estar aquí.
Gracias, doctor, y hasta pronto.
Hasta pronto.
Adolfo López Corona es médico adscrito a la Coordinación de Epidemiología Hospitalaria del Hospital Civil de Guadalajara.